Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Márquez y Juan Becerril. Episodio número 4. Aquel otro mundo.
Ya que arrancamos con una mirada bastante abarcativa en referencia a un montón de países distintos y a diferentes épocas, vamos a seguir cerrando un poquito el foco como para concentrar la mirada en zonas o lugares o países específicos, o incluso en este caso particular vamos a tratar de utilizar como eje un juego que fue desarrollado a fines de los años 80 y sale en noviembre de 1991 en Francia, que es un país que creo que hemos mencionado bastante poco hasta este momento. Los inicios de los videojuegos en Francia son bastante parecidos a lo que se da en varios otros países de Europa, o incluso bastante parecido a lo que se dio en Japón, en términos de que durante las primeras épocas era más un tema de importación que de fabricación local. Arrancaron con importando el Pong, clonando el Pong, después con el Breakout, que era este juego del 76, que era esencialmente el Pong, pero vertical, que es lo que después conoce la mayoría de la gente como el Arkanoid, que es uno de los clones más conocidos 10 años después, los ladrillos arriba y la paleta abajo. Eso fue el inicio del boom de los arcades en Japón en el año 76, era un juego de Atari. Bueno, pasa algo muy parecido en Francia, cuando llega el Breakout también es un salto muy grande. Pero en realidad todo ese primer periodo de los 70s hasta principios de los 80s está dominado por Atari, como era casi inevitable porque eran los que habían arrancado esto del lado comercial. Recién en el año 82 en Francia aparece un juego desarrollado, un videojuego de arcade me refiero, un juego llamado Le Bagnard, que si no lo entiendo quiere decir el convicto Bagman en otros países, que era un juego de plataformas, era bastante inspirado en el Donkey Kong de Nintendo del año anterior. No necesariamente directamente, porque ya tenías algunos juegos de plataformas con escaleras y demás. Entonces aparecen esas cosas más o menos en paralelo con el inicio de este evento al cual seguimos refiriendo una y otra vez, que fue la caída del desarrollo de los videojuegos de arcade y de consola, sobre todo en Estados Unidos, allá por el 83-84. Entonces hay varias cuestiones que hacen que durante esa época Europa pueda armar sus propias plataformas, sus propios videojuegos, mientras en Estados Unidos está cayendo todo. Por ejemplo, en el año 83 en Francia, para no salirnos mucho de ahí, se funda Infogram, que algunos por ahí le dicen Infogrames. Tenía el logo, era una especie de armadillo, si mal no recuerdo, que muchos años después es conocida por desarrollar y publicar el Alone in the Dark, en principio de los 90. Después, a mitad de los 80, tenés Ubisoft. Pero el break internacional sucede a fines de los 80, a principios de los 90. Hay algún que otro desarrollador. Había en particular un estudio llamado Cocktail Vision, que no digo que haya sido masivamente exitoso, pero de pronto lo compra Sierra a principios de los 90, y más o menos en la misma época empiezan a sacar una serie de juegos llamada Goblins, que vos, Juan, seguramente te debes acordar.
Me acuerdo que el Goblins en esa época era como uno de los juegos más extraños que aparecían. O sea, se sentía raro el gameplay y la forma de interactuar con los personajes. Las cosas no eran tan directas, no era tan obvio el juego.
Vamos a describirlo un poco, el Goblins, con tres I. O sea, siempre la cantidad de I en la palabra Goblins es la cantidad de personajes que controlás. Hay tres en el 1, dos en el 2, uno en el 3. Y salió un cuarto, ¿no? Hace mucho tiempo después.
Sí, ya con una interfaz en 3D.
Siempre tuvo que ver con resolver puzzles de, en general, habitaciones o pantallas discretas que después con el tiempo se van convirtiendo en dos o tres pantallas, pero siempre personajes con capacidades particulares, uno es capaz de golpear, el otro es capaz de convertir objetos con magia, y la cosa tenía que ver bastante con prueba y error, ¿no? Es decir, ¿con qué goblin necesito hacer qué tarea, en qué orden?
Era toda una experiencia arrancar un juego que no tenía ningún tipo de explicación de ni siquiera qué esperaba de vos. Te tiraba en una pantalla donde había algunos elementos claramente con los que podías interactuar, con tres personajes, y había como un disparador de la situación. Pero vos no sabías cómo interactuar con las cosas, no sabías hacia dónde ir, cuál era tu objetivo, y los objetivos aparecían a través de tus acciones. Tus acciones revelaban objetivos. Había cosas que eran bastante lógicas y después había una gran cantidad que no tenía ningún tipo de lógica, pero eso no hacía que el juego se vuelva absurdo o ridículo en ningún momento. Porque cuando lograbas algo, había ese sentimiento de lo pude deducir. No fue casualidad.
De cualquier manera, ya que nombrás la parte absurda, me acuerdo que claramente muchos de esos juegos destacaban por la parte estética, con particularidades que no tenían que ver con los juegos o muy occidentales o muy orientales, que era lo que estamos acostumbrados, y tenía ya un humor absurdo bastante extraño el juego, que de pronto en algunos casos, al trasladar lo que hasta ese momento pretendía ser pseudo realista a un estilo gráfico claramente cartoon, te podía salir con la tuya con algún que otra lógica retorcida a la hora de algún puzzle. Seguramente cuando hablemos específicamente de aventuras gráficas va a aparecer esa línea complicadísima de la distancia entre lo difícil y lo injusto, que son dos cosas que están bastante cerca y que muchas aventuras gráficas no supieron resolver. Pero bueno, Goblin solamente es un ejemplo. La misma gente de Cocktail Vision sacó, como decía, justamente otras aventuras gráficas. Hay uno llamado Lost in Time. Había algunas que tenían tinte erótico, Emmanuel, Fascination, algunas que llegaron a Argentina. Pero en el medio de todo eso, hablando de la época donde varios desarrolladores de Francia se hacen conocidos en el resto del mundo, aparece un desarrollador llamado Delphine Software. De hecho, se llamaba Delphine Software International. Ya nace con ese nombre en el año 88. Y en realidad era la división interactiva de una discográfica que existía, creo que desde fines de los 60. Siguiendo la línea de lo que hablamos en los primeros episodios de gente que viene de otros medios, bueno, tenían el logo de una cámara de cine. O sea, ya estaban muy metidos con la idea de hacer algo así como cutscenes, básicamente. Que por supuesto no era una novedad, era bastante reciente, digamos. Pero la idea era hacer momentos cinematográficos espectaculares, que es algo que...
Considerado en la época, era todo un riesgo hacer una cinemática de cualquier cosa, porque tenías la capacidad de almacenamiento, era el limitante principal, y vos estabas como productor decidiendo utilizar ese recurso tan limitado en... una cutscene.
Sí, ni hablar. De cualquier manera, ya en la época de Delphine, o por lo menos en estos juegos en particular, tenían momentos dentro del juego que eran animaciones específicas, usando el mismo motor del juego, no era que cortaban la acción y te mandaban otra cosa completamente distinta, pero que apelaban a la espectacularidad. Iba un poco de la mano de otro estudio, o de lo que hacía otro estudio, en este caso norteamericano, llamado CinemaWare, que son los de Defenders of the Crown y demás, que la idea eran... que la presentación audiovisual fuera realmente increíble. Y el primer éxito de Delphine es una aventura gráfica. En la mayoría del mundo, salvo en su país de origen, se conoció con el nombre de Future Wars. Acá en Argentina, la verdad que el éxito es medio difícil de medir, porque si uno se ciñe a la experiencia personal, supone que lo que uno jugó y dos o tres compañeros también le fue bárbaro. Pero, qué sé yo, el Future Wars salía en las revistas locales. No era lo oscuro, lo conseguías bastante. Y ese fue el primer éxito de la gente de Delphine. En realidad el nombre original se traduciría como Los Viajeros del Tiempo, porque era esencialmente la historia de un empleado que limpiaba ventanas en un edificio de oficinas y se ve involucrado en una guerra intergaláctica porque cruza un portal y empieza a viajar en distintas épocas. También era muy vistoso desde lo gráfico. Y los gráficos de ese juego los hizo un flaco que tenía alrededor de 20 años, que se llama Eric Shahi. Y Shahi durante los 80 desarrolló unos 5 o 6 juegos por lo menos, antes de ser contratado por Delphine para hacer el arte de este juego. Acá es donde me gustaría señalar algo bastante infrecuente, que es que en esa época, por supuesto, ya lo hemos hablado, en principios de los 80, que teníamos esencialmente equipos de una sola persona desarrollando videojuegos. Ahora, la calidad audiovisual general era una cosa extremadamente primitiva. Y la programación, siendo que prácticamente se hacía magia con alguna de esas plataformas tratando de generar gráficos o un montón de cuestiones distintas, terminaba siendo realmente lo más importante, lo cual era lógico. Ahora, Shahi resultó ser programador, diseñador y un extraordinario artista también. Que me parece una combinación muy rara, que alguien se dedique tanto a la parte de diseño y programación, y además tenga ese nivel, quiero decir, no que pueda hacer algún sketch o algún boceto, sino que tenga el nivel de mandarse esos gráficos que hicieron que lo contrataran para este juego, para el Future Wars. Así que Eric tenía dos opciones, dos grandes opciones, una vez terminó el arte del juego para lo cual lo contrató Delphin, que era hacer el arte del juego siguiente, que fue otra aventura gráfica, se llamaba Operation Stealth. Pero en realidad Eric decidió tomar el otro camino que tenía, que era lo que más le interesaba, que era volver a desarrollar un juego él en forma íntegra. Él ha mencionado que realmente tenía ganas de volver a hacer algo, entre comillas, propio. Entonces lo que terminó haciendo fue pasar esencialmente 2 años trabajando en el sótano de la casa de los padres, produciendo íntegramente, salvo por la música, que es prácticamente la música y el sonido, es el único área que él no tuvo que ver directamente, producir un videojuego que sale en noviembre de 1991, originalmente para 2 plataformas que hoy quedó bastante olvidadas, pero que en Europa tuvieron una penetración cultural muy fuerte en esa época entre los que jugaban videojuegos, que era la Commodore Amiga y la Atari ST. Y este juego se llamaba originalmente Another World, Otro Mundo. Lo que sucedió es que en algunos otros países, particularmente en Estados Unidos, lo conocieron como Out of This World, Fuera de Este Mundo, para no confundirse con una telenovela que había durante esa época que tenía el nombre Another World. Shaji incluso hizo el arte de tapa, que es una imagen súper conocida, muy icónica, del personaje con los brazos extendidos y con el pelo, con su cabellera pelirroja al viento, frente a una especie de paisaje alienígena interminable. Hasta eso lo hizo él mismo, porque había quedado frustrado de cómo había quedado la tapa del anterior juego que había él trabajado en la parte de arte de este Future Wars. Ahí es donde Shaji se manda una ilustración extraordinaria y es el creador prácticamente íntegro de este juego Another World, insisto, salvo la parte de la música que la hizo un conocido de él. Y que incluso en el original es bastante austera la música. O sea, hay música al inicio, música al final, y el resto es bastante poco intrusivo. Porque toda la idea del juego en general me parece que tiene que ver con esta vieja palabra que se viene utilizando muchísimo en videojuegos desde hace tanto, que es la idea de inmersión, ¿no? De estar perdido en, ya que acá justamente es un personaje perdido en otro mundo, que no haya barras de energía, no haya estadísticas, no haya prácticamente nada que esté obstruyendo la conexión de uno frente a ese mundo. Cuando uno si ve juegos de algunos años antes, sobre todo para algunas plataformas europeas, era muy frecuente que tuvieran casi la mitad de la pantalla ocupada por menús o incluso por el nombre del juego, que aparecía como un logo gigante. Eso era muy europeo.
Se conecta también con lo que dijimos del Goblins. O sea, que también es una cosa que evidentemente europea, de buscar algo más expresivo. En el Goblins no había absolutamente nada más que personajes y escena.
Para sintetizar muy rápidamente de qué va Another World, si nunca lo jugaron, aunque es un juego muy breve, con sentarse a mirar en YouTube, probablemente entre 25 y 30 minutos ya vieron el juego entero. Es la historia de una especie de científico llamado Lester, que en un experimento de noche en su oficina es transportado a, como indica su nombre, a otro mundo. Y a partir de ahí, la parte narrativa es algo bastante ambiguo, no es un juego donde uno le quede extremadamente claro. Uno no sabe qué es ese mundo, no sabe exactamente cómo es que la revuelta que tiene que ver cuando uno huye de esa prisión se vuelve casi una especie de guerra interna tremenda. Es un juego bastante austero en general, que se puede traducir como lo que hoy le llamaríamos plataformero con puzzles. O sea, me hace pensar mucho a juegos de los últimos años como Limbo o Inside, que son juegos que uno va avanzando y no solamente implica la destreza de los controles de andar saltando y colgándose de bordes o lo que sea, como si fuera solamente un Prince of Persia, sino que constantemente te topás con situaciones que hay que entender qué acciones en particular tenés que hacer y en qué orden como para superar ese escollo. Y eso lo hace siempre con gráficos poligonales, que es un tipo de gráfico que no los inventa, por supuesto, se venía utilizando, pero normalmente se utilizaban en juegos más bien lentos, en los simuladores de vuelo. Era una cosa que, por supuesto, hoy estamos en el mundo de los polígonos, que son tantos que no se notan. Pero fue un largo camino que hizo que de pronto en esta época aparecieran juegos como Another World o como poco después el Alone in the Dark, que popularizan esto de personajes hechos justamente con modelos poligonales, lo cual le daba una fluidez por un lado y una sencillez por el lado del peso o el tamaño del juego. Era muy efectivo, porque vos esencialmente no tenés que redibujar todo de cero, sino hacer un modelo muy básico. De hecho, Yagi empieza el juego, en lugar de usar píxeles, usaba mini polígonos en todos lados. Después, con el tiempo, empezó a premiar, empezó a poner algunos fondos tradicionales. Pero es esencialmente tratar de encontrar el camino de este mundo extraño, y mucho más de ahí no va. Es una experiencia que tiene mucho más sentimiento o clima que narrativa tradicional. Describiendo un videojuego hecho bajo estas condiciones, aparentemente sin grandes presiones de tiempo o financieras, que parten de una visión muy personal de un individuo que es el responsable máximo del 95% del juego, por decir algo. Me parece que es medio inevitable que aparezca frente a esta enumeración la pregunta de ¿eso califica como juego independiente, juego entre comillas indie o no? ¿Por qué me parece a mí normalmente a la hora de hablar de la escena independiente empezamos a contar de la década del 2000 en adelante si teníamos estos otros ejemplos? Entonces, me parece que puede estar bueno que aprovechemos este juego antes de meternos en particular en su desarrollo y en su descripción con esta cuestión de a qué se le dice videojuego independiente. Pues hasta ahora hemos enumerado una enorme cantidad de estudios y marcas con una impronta muy fuerte que rápidamente nos hacen pensar, bueno, no, un videojuego que tenga el logo de Sony no va a poder ser nunca una cosa independiente. Si aparece Nintendo, eso no es independiente. Ok, perfecto. ¿Qué es independiente, básicamente?
Hoy día, viendo en retrospectiva, ¿no?, la historia, que lo independiente está muy ligado a la distribución, a la capacidad de distribuir vos mismo el producto que generaste. Y es después del 2000, cuando aparece la distribución digital y cuando aparecen los primeros ejemplos de desarrolladores que tienen un éxito gigante. El Braid, el World of Goo. A un nivel masivo se empieza a hablar del desarrollador independiente. O sea, los primeros juegos donde se dan las tres cosas. Hay un desarrollador que en general es uno o dos o tres personas. Ellos mismos controlan la distribución. Y además ese juego se convierte en un éxito comercial. Creo que esas tres cosas son las que cimentan como el inicio de, en el mainstream, en lo popular, el mundo independiente.
Y sí, esos primeros ejemplos grosos son todos de más o menos 2008, 2009. O sea, el Braid, que bueno, todo el mundo lo asocia directamente con Jonathan Blow, que es uno de los niños mimados de la parte independiente, pero bueno, tuvo un artista conceptual, tuvo un ilustrador, música de tres o cuatro autores, sigue siendo un equipo chico, que es una de las condiciones. De nuevo, no alcanza, porque ya dijimos, durante los 80s eran todos equipos chicos o una sola persona, pero si trabajabas para Atari, por ejemplo, no eras independiente.
La verdad es que termina siendo caprichoso el término, porque como bien dijiste, hay juegos independientes anteriores que tal vez uno podría decir que son juegos de autor, cuando el desarrollador no se encarga de la distribución o incluso podemos decir también del marketing, que el desarrollador independiente es la cara visible del juego. Antes, en los 90s, en los 80s, el desarrollador, yo cuando jugué Another World, jamás me enteré de quién era el autor.
Para nada. Después vamos a revisar un poco lo que comentaban las revistas de la época y no hay una sola mención a que este juego lo hizo una persona.
Claro, no existía.
Pero bueno, estás tocando un punto que me parece importante, que tiene que ver con cosas que vienen de esta cuestión de a qué se refiere ser independiente, como muchas veces se entiende en el cine independiente, donde la cuestión tiene que ver con un modelo económico y demás. Me parece que hay una relación muy importante con la idea de libertad creativa. Incluso a veces tenés o financiación / distribución de algún grosso, como en el Journey, por ejemplo, que no es de hace mucho, y hay mucha gente que lo pone dentro del mundo indie, porque pareciera que quienes desarrollaron eso tuvieron la posibilidad de correrse del mainstream, tuvieron posibilidad de correrse de lo, entre comillas, abiertamente o explícitamente comercial. Entonces ahí empieza a aparecer esto de independiente, que quiere decir anticorporativo, de alguna manera.
Está el ejemplo claro de un montón de desarrolladores de Canadá que históricamente tienen fondos de financiación específicamente para videojuegos desde hace muchísimos años y se los sigue considerando independientes.
Pasa que ubicando esto en la época, esta división que se da de cuando empiezan los desarrolladores, como se le dice third party, o sea, los que desarrollan juegos para máquinas que ellos no hicieron, en consolas, que eso arranca con Activision, que se desprende de Atari en 79, tenía una parte de eso que ver con que no le daban ningún tipo de crédito al equipo en el packaging de los juegos. El juego estaba hecho por Atari. Algunos estudios, como el mencionado Activision, o incluso Electronic Arts, que hoy uno lo tiene en el otro extremo de todo esto, nacieron, fíjense, está la palabra arte en el título, ¿no?, con la idea de poner a los programadores barra desarrolladores en primera plana. Incluso Electronic Arts trató de hacer los tipo Rockstars, e hicieron los primeros, iba a decir álbumes, pero no es casual. Los primeros juegos de Electronic Arts estaban lanzados en el packaging como si fueran discos, como si fueran álbumes de música, porque ¿por qué no darle entidad de Rockstar a un programador de la época? No funcionó.
No, claramente.
El look no daba mucho, no eran gente muy abierta a que le saquen fotos haciéndose los rockeros. Pero tenías Electronic Arts, tenías a Brotherbund, que son los que publican Karateka, Prince of Persia, SimCity, todos juegos hechos esencialmente con una persona. Pero estando la financiación de Brotherbund y la distribución, es como decir, y más de uno dice, eso ya no es independiente, por más que era una sola persona. Tetris sí, Tetris me parece que medio no queda otra porque estamos en la Unión Soviética.
O al revés, es el menos independiente de los juegos, creado por una nación, eso técnicamente.
Es cierto, eso es cierto, por ese lado sí. El Tetris es una historia muy entretenida, pero muy conocida, así que vamos a ver si en algún momento la describimos desde un ángulo que no sea el de siempre, porque si no, hay quienes ya la describieron mejor que lo que podemos hacer nosotros. Ya que hablamos de la parte de distribución como probablemente lo más complejo para resolver para los independientes, había un método que empezó a hacerse popular, particularmente más o menos en esta época en que sale el Another World, que era el shareware. El shareware en realidad, como método de distribución, era algo que había arrancado a principios de los 80. De hecho, durante un tiempo se mezcla con la idea de freeware, que es decir, bueno, yo lo lanzo gratuitamente, hace una persona, es una aplicación, por ahí no un juego, pero una aplicación. ¿Y qué hago? ¿Lo vendo? No. Yo lo distribuyo gratuito, la forma más sencilla, que es, acá está el disquete, cópienlo, súbanlo a cualquier lado, porque o sea, estamos en cuestiones muy pre World Wide Web, pero había formas de conectarse a lugares donde descargabas este tipo de programas y demás, y a partir de ahí se empezaban a esparcir por todos lados. Y si te gusta, era el modelo freeware, ok, mándame algún mango por correo o lo que sea. El shareware tiene más que ver después, o se acomoda de la manera de que yo te ofrezco parecido a una demo. En realidad la demo está muy incompleta, incluso tenés features que no están. El shareware es como que te mando casi una especie de juego entero, o algo bastante interesante en cuanto a la cantidad de tiempo de juego, en forma completamente gratuita, distribuíla como quieras, y cuando termina, si vos querés que te mande más contenido de eso, ahí sí, mándame por correo, llámame por teléfono, lo que sea. Entonces, eso fue uno de los métodos de distribución que trataron de hacer algunos indies o algunas pequeñas empresas.
No es extraño que en Latinoamérica, durante los 80s y los 90s, casi el 100% de los videojuegos de PC sean ilegales, sean piratería.
Y la piratería
era casi imposible, sí, adquirir. En el caso de que quisieses, te llegó un shareware y querías o apoyar al desarrollador o conseguir más contenido, era literalmente imposible. Tenías que mandar un correo a Estados Unidos, llamar y que te envíen los disquets.
Y sí, por esa razón muchos de los que jugamos el Wolfenstein 3D en el principio de los 90 en la computadora de la escuela, jugamos todos el episodio 1.
Claro.
Y se acabó ahí.
Y ese era el juego.
Y ese era el juego y listo. Pero no por nada nombro a Wolfenstein 3D, porque uno de los que más le sacaron provecho a este método de shareware fueron nuestros amigos de id Software, que fueron los que medio involuntariamente crearon lo que tiempo después se le llamaría First Person Shooter. No digo que hayan sido los primeros, pero sí los que popularizaron esta idea, pasando por el mítico Wolfenstein 3D y después, por supuesto, con el Doom. Incluso hasta el Doom, la primera versión del Doom, que se, entre comillas, se lanza, ¿qué quiere decir? Se lanzan, la suben a un servidor de una universidad en diciembre del año 93. Es como decir, ok, acá está la parte gratis del Doom. el primer episodio. Todavía estaba en método shareware. Después sí sale una versión del Doom. En realidad el Doom 2 es el primero que sale en caja para ir a comprar en un lugar y ya entró en el mercado comercial habitual. Hasta ahí estaba en el submundo del shareware. Entonces todas estas cosas están pasando más o menos en paralelo con el desarrollo de Another World, que, como charlábamos recién, no se hace prácticamente ninguna mención a este creador casi exclusivo del juego cuando aparece en revistas.
¿Qué sentirían en ese momento también los desarrolladores? Porque trabajaban inmersos en una industria donde realmente ellos no existían. O sea, ¿para ellos sería extraño en ese momento como lo sería hoy? ¿O sería parte de la realidad donde vivían? Eric tal vez no tenía ningún tipo de aspiración de aparecer. No lo sé, como una pregunta.
Yo tampoco, pero no creo que tuvieran grandes aspiraciones de aparecer. Depende quiénes, porque por supuesto tenían los créditos del juego. Y los de id, por ejemplo, que eran muy... Ellos se consideraban muy independientes y rockeros prácticamente. John Romero debe ser uno de los primeros rockstars.
El primer rockstar de los videojuegos. Pero ellos ya eran rockstar. Llegado el momento del sí. Wolfenstein, ya habían creado juegos que los habían... convertido en desarrolladores exitosos.
En realidad...
El Commander King.
Sí, pero seguís en el submundo shareware, ¿eh?
No, seguro,
es,
digo...
Es un éxito importante, pero sigue siendo número... O sea, la explosión realmente es el Doom.
Desde ya, me refiero a ellos como desarrolladores, que ellos sabían que podían ir a otro lado a desarrollar y,
sí, tenían,
y eran un equipo.
Tenían ese corpus y lo hacían muy rápido.
Claro.
Y lo hacían muy bien. Yagi había sacado muchos juegos él solo. Durante los 80, pero no tenía un nombre particularmente. Ahora, por ejemplo, tengo acá un extracto de la mítica revista Micromanía española, número 46 de la segunda época, o sea, marzo de 1992. Para ponernos en contexto, en el mismo número hay una publicidad página entera que dice: muy pronto en España la nueva videoconsola 16 bits de Nintendo, Super Nintendo Entertainment System. Y después... Para que nos sintamos viejos, en la sección Panorama Audiovisión hay un recuadro que dice: un poquito de leyenda underground, unas poses agresivas, sacudidas de rock and roll, críticas al racismo, búsqueda del amor, arrogancia, acción, potencia y lenguaje de la calle. Así son algunas claves de Nirvana.
Ah, muy bueno. Tenían críticas al racismo. Edgy.
Hay una foto de Nirvana ahí y de Nevermind, que había recién salido, ¿no? Para que nos ubiquemos ahí en los inicios del grunge. Y Micromanía decía: etiquetar Another World no nos ha resultado nada fácil, ya como indica su propio nombre, es una especie de punto y aparte dentro del mundo del videojuego. Videojuego escrito con un guión en el medio, videojuego, ¿no? Esas cosas han cambiado con el tiempo tantas veces. Delfin ha combinado la utilización de los gráficos vectoriales, o sea, Delfin. Acá no aparece. Esto es el primer ejemplo, tengo cuatro. Ninguno.
Sí, no existe.
Delfin ha combinado la utilización de los gráficos vectoriales con lo que podría ser el clásico desarrollo de un arcade de scroll horizontal, dando forma a un curioso e innovador programa que por encima de cualquier otra consideración es capaz de sorprender al jugador. El sistema de juego de Another World nos recuerda lejanamente el desarrollo de los productos de la factoría Don Bluth, o sea, Dragon's Lair, Space Ace, lo cual es cierto. El propio Yagi menciona entre sus inspiraciones la versión para Commodore Amiga del Dragon's Lair, que era ese viejo juego del 83 ya. O sea, ya tenía unos cuantos años, pero que era una calidad de animación que no se había visto nunca y no se vio durante mucho tiempo. Pero que tenía esa limitación de o descubrís qué es exactamente lo que tenés que hacer o te morís. Lo cual Another World tiene mucho de eso.
Sí.
Es decir, si no le pegué a tiempo a esto, tengo una pequeña cinemática de muerte violenta.
Y el Dragon's Lair era un Simon...
Sí.
Con animaciones que en el momento me acuerdo que se decía animaciones tipo Disney.
Es que sí, es que Don Bluth venía de Disney.
Porque lo eran.
Totalmente. De hecho, se van a hacer su propio estudio porque consideraban que Disney ya no hacía el estilo Disney. Volviendo a esa reseña de Micromanía, está comparando con el Dragon's Lair porque dice: el mapeado está constituido por una serie de pantallas consecutivas linealmente que albergan un cierto tipo de peligro en su interior. Si acertamos a esquivarlo, podremos continuar nuestra misión, en caso contrario nuestra aventura llegará a su final. Está muy bien, francamente, sintetizado. Y en otro momento dice: como si estuviéramos sumergidos en una película de acción en la que nosotros somos los verdaderos protagonistas. Todo un perfecto ejemplo de cómo demostrar que en el mundo del software no está todo, ni mucho menos inventado, Très bien, Delfín.
Muy bien.
De nuevo, Delfín.
En el 92 ya sabían que todo no estaba inventado.
Siguiendo con reseñas en orden cronológico, vamos a cuando esto aparece en consolas. Nintendo Power. Entonces, número 41, octubre de 1992. Out of This World. Super Nintendo, estamos en Estados Unidos. Out of This World de Interplay, que son los que hacen el porteo de este juego de Delfín, te lanza una aventura cinematográfica, estilo cómic, en tu Super NES como nada que hayas visto antes. Delfín Software, la desarrolladora del juego, pobre Eric, hizo un extraordinario esfuerzo para alcanzar su visión. Escenas animadas enlazan tus acciones a la historia del juego, verás cortes a planos de detalle y primeros planos durante la acción. Esto es estrictamente cierto, hay un lenguaje cinematográfico muy concreto en el videojuego en términos de la puesta de cámara, que siempre por lo general es lateral, pero está muy bien resuelto y sin diálogo.
Sí, maneja la profundidad.
Eso es algo constante.
Usa un montón esto de que vos intuís el tamaño de las cosas cuando él las pone lejos o muy cerca de la cámara.
Yo creo que una de las cosas más interesantes por lejos del trabajo visual de Another World o del juego en general es ese juego de profundidad donde en muchas pantallas siempre está pasando algo. O en el frente o en el fondo.
Exactamente.
Está vivo eso, lo cual es increíble porque sabiendo que es el tipo de cosa que se suele caer en el desarrollo de un proyecto, eso es todo lo nice to have, es todo lo lindo, como decir, no hace falta.
Lo dejamos para el final, si hay tiempo lo hacemos.
Si hay tiempo te pongo a alguien que cruza por el frente. Y este flaco laburando solo, no digo todo el tiempo, porque en algún momento el proyecto no llegaba y eso empezó a desaparecer, pero sobre todo en el comienzo y en el final del juego, se ve de una forma muy clara. En el final que hay un descontrol total
la
de gente corriendo y tiros en el medio. Y uno se siente que es una cosa muy pequeña en el medio de algo enorme. Y sigue siendo un plataformero horizontal.
Bueno, eso tal vez es la maestría de Eric. Donde en los primeros segundos del juego vos sentís que estás solo en un lugar. En el medio de la nada. Y para el final podés sentir que estás en medio de un caos. Todo con recursos súper limitados.
Y luego en la Nintendo Power hay 5 páginas con la solución del juego y los mapas. O sea, está toda lista.
No existía, todavía no se juzgaba el spoiler ahí.
No.
Nadie te iba a mandar una carta diciendo me spoileaste el juego.
Me spoileaste el juego, no. Pero siempre podías mirar como decir, ay no, y pasar la página, la revista de largo era bastante. De hecho, me gustaría hablar del final. Vamos a hacer una alerta de spoiler de un juego de casi 30 años.
No me spoilees el Another World.
En la Hobby Consolas, otra revista española, número 18, marzo del 93, avanzando en el tiempo, dice: los poseedores de ordenadores y fanáticos del videojuego todavía recordarán cuando la compañía francesa Delfín lanzó hace casi 2 años un espectacular, innovador y original juego llamado Another World. Se trataba de un proyecto que duró más de 2 años, así que hay algo de información interna, y que dio a luz una obra maestra de la programación, con un entorno gráfico vectorial, animaciones sorprendentes y una intro que dejó con la boca abierta a más de uno. Bueno, de la intro me parece que habría que hablar. Me parece una de las introducciones más míticas de la historia de los videojuegos.
En su momento era literalmente espectacular esa presentación. Más allá de los recursos gráficos, era espectacular en cuanto a lo original o lo expresivo, que era algo que uno no estaba acostumbrado a ver en videojuegos en la época.
Jagil hizo el juego en orden cronológico, lo cual es una cosa muy rara. Está muy improvisado el juego. Y eso en algún nivel puede llegar a notarse. En cuanto a que arrancó sin saber para dónde iba. Arrancó con la intención de ser un inicio espectacular que transporte a este personaje a otro mundo. Después se le ocurrió la idea, bueno, ¿a dónde puede transportar? Ah, quizás estaría bueno bajo el agua. Bueno, seguimos con eso. Y después te persigue una criatura. Y después tal cosa. Fue armándolo sobre la marcha. Y así tardó cerca de 1 año y medio en hacer 1/3 del juego.
De todas las cosas que hizo, creo que la peor es su rol de diseñador, de game designer. O sea, realmente la mecánica del juego, el gameplay, es bastante chato, es lento, a veces se vuelve incómodo. Eso no quita que vos quieras seguir jugando porque estás tan inmerso en la situación. Y encima es muy bueno marcando como diferentes ritmos en el juego. En el comienzo hay como un monstruo y hay una especie de mecánica que si bien jugarla es tosco, es interesante porque vos no sabés qué es lo que está pasando, no sabés dónde estás. Después cuando vas avanzando hay mecánicas que se repiten muchísimo, pero siempre querés avanzar porque ¿Hay algún tipo de hint o algo que te dice que vas a algo más interesante?
Es que se convierte un poco a adivinar qué es lo que él pretendía que vos hicieras para resolver una determinada situación. El mismo inicio del juego, muy temprano, tiene algo que, siendo que no hay muchas otras opciones, uno puede más o menos bancarlo. Pero después de algo bastante tedioso, como el hecho de tener que patear una especie de babosas en el piso durante dos o tres pantallas, te aparece un monstruo que claramente no puedes hacer nada salvo correr en dirección contraria. Pero eso te lleva a una liana que te devuelve a la otra dirección original. Era como que es prueba y error.
Una basura el juego, digamos.
Y la hobby consola cierra con fotos del final, hablando de spoilers. Y otra cosa, otro detalle interesante dice... dificultad del juego, alta pero necesaria.
Excelente. Mentira,
¿qué
además?
¿Qué quiere decir eso?
Además, mentira, no era necesaria.
Alta pero necesaria. Cuando sale una versión vigésimo aniversario de este juego, en julio del 2014, acá me copié, tradujo un extracto de una crítica que hizo el portal IGN, que es enorme. La escribió el editor de esa época, un tipo... no lo voy a nombrar porque tiene algunas opiniones medio controvertidas en varias otras cuestiones, pero bueno, no por eso le vamos a andar echando la culpa de esta opinión, que es razonable. Y dice: sé que habrá gente que esté fuertemente en desacuerdo con esta afirmación, pero lo voy a decir de entrada. Another World, que quizás conozcan como Out of This World, es un mal juego. Seguro, tiene un estilo artístico muy lindo y único, tiene una historia bastante atrayente, hábilmente presentada sin una sola palabra escrita o hablada, pero como juego, es cualquier cosa menos bueno. Me recuerda mucho lo que opino de Dragon's Lair. Es un juego antiguo, bien recordado, que simplemente no es divertido. No se guardó nada. Critica mucho los controles, dice, y lo aclara que no es una cuestión de la versión de ese port, como que es una cosa general.
Los controles tardaban mucho en responder, no por un problema de input, o sea, de cuánto pasa entre que tocas una tecla y sucede la acción, sino que cuando vos iniciabas una acción tenías que esperar un par de frames de una animación para que eso se lleve a cabo. El ejemplo que diste de patear las babosas. Vos tardabas entre el momento que efectivamente pateaba la babosa y que vos habías iniciado esa acción. Los saltos eran muy lentos, cuando le arrancaba a correr tardaba muchísimo. Algo que para un plataformero es crucial.
Para hablar un poquito de la producción del juego, Yagi estaba por cumplir 22 años cuando arrancó el juego, sale cuando él tenía 24, y se nota cuando llegas más o menos a la mitad del juego, quizás un poquito antes cuando el personaje entra en las cavernas, que él tuvo, él lo explica, que recurrir a fondos más simples porque había tardado tanto tiempo en hacer todo ese inicio porque no tenía un plan concreto, era lo voy haciendo mientras sale. Entonces la parte de las cavernas es infinitamente más sencilla visualmente que el inicio o que incluso el final del juego. Y luego de eso, aunque seguramente ya estaría en comunicación, es donde empieza a buscar a alguien que publique su juego, habla con algunos publishers y termina arreglando, como era razonable, con quienes lo habían empleado originalmente, con Delphine Software. Y sus influencias, él siempre las marca muy claramente. El Karateka, que es del año 84, también tenía una búsqueda cinematográfica, lo visual. Era un beat'em up, básicamente, pero cada tanto que ibas avanzando, cortaba a lo que estaba pasando en la guarida del malo, y después volvía a la acción, o incluso la cámara iba saltando, iba cortando entre el enemigo que se te acerca y vos que vas corriendo hacia él. Una técnica recontra antigua, pero que en videojuego no se veía. Era rarísimo. Así que por ese lado, Yagi se propone hacer un juego que no sea una película interactiva, que se acerque a lo cinematográfico como algo inmersivo y como contar una historia con ambigüedades y no con palabras, como estaba lleno de aventuras gráficas, como la misma Future Worlds que había ilustrado y que estaba llena de diálogo. Y también se basa en algunas cosas de Dragon Ball, sobre todo del manga, por el hecho de que muchas veces se van a ver líneas horizontales que simulan velocidad o verticales. Para los personajes eso lo plantea. En muchos puntos del juego se pueden hacer paralelos entre la experiencia de Eric Yagi haciendo el juego y el personaje. O sea, el personaje, él mismo cuenta que le puso pelo rojo porque, para que no se pareciera tanto a él, porque si se ve el inicio, él se graba a sí mismo y lo pasa por una Commodore Amiga y hace este proceso antiguo de rotoscopio, que es básicamente dibujar encima del original. Entonces hay muy poquito en realidad en el juego. Pasa que nos acordamos porque es el inicio. La imagen de él caminando hacia la cámara, abriendo la lata de bebida, agarrando el arma del piso. Son esos pequeños momentos que él mismo los graba. Y era el mismo, pero bueno, se lo pinta el color de pelo de rojo para que no se parezca tanto. La idea de estar transportado en otro mundo y sentirse completamente solo, él mismo dice que era un poco como se sentía en general. Y mismo, hablando ahora un poco del final del juego, en el mismo final del juego, que a mí me parece una de las cosas más notables del juego, por más que sea por lejos lo más ambiguo, es que en la fuga vos te haces amigo de un alien dentro de ese mundo, que me parece que por lejos es lo mejor del juego, la relación que tenés con ese alien, que es no verbal, más allá que te diga algunas palabras que no se entienden.
Incluso también tiene las partes más interesantes de gameplay, cuando está en la jaula, ese tipo
Totalmente.
De cosas, es lo más interesante del game.
Cómo se van ayudando entre sí, ni hablar. Cómo se construye esa relación sin diálogo, básicamente, y con muy poquito, me parece que es algo notable. Advertencia, acá empieza una zona de spoilers para un juego que ya tiene casi 30 años. Pero bueno, si ustedes no quieren saber detalles del final de Another World o de su secuela, les sugerimos que salten a los 44 minutos 23 segundos. Bueno, lo que sucede es que al final ese personaje te rescata porque hay otro de su especie que te faja, te deja prácticamente moribundo. Entonces, la anteúltima pantalla del juego, o las dos últimas pantallas del juego en realidad, tu personaje se está arrastrando a una velocidad exasperante, mientras que tu amigo se pelea con el otro alien todo el tiempo. Entonces, Yagi menciona que él se sentía así al final del juego. Después de 2 años de laburarlo solo, con toda la ambición del mundo, por más que uno diga, bueno, es un juego de media hora, está recargado de detalles, está lleno de cosas. Y terminó arrastrado de esa manera. Y me parece que lo más interesante es que eso deriva en la última pantalla, donde terminás arrastrándote un poco más y tu amigo te recoge y te pone en brazos de una especie de criatura alada. No sé si te acordás de eso. El final del juego es una criatura alada, de incluso hay planos detalle que se muestran cómo despliega sus alas. Y el alien te pone en los brazos a esa criatura y salen volando. Y dice, the end, y se acabó. Personalmente, en su momento, quedé convencido de que te habías muerto. Mm. Porque incluso, no digo que esto fuera consciente en mi caso en su momento, pero la imagen da bastante angélico. O incluso, si uno quiere, de demonio, pero hay planos detalle. Si uno está cortando la cámara, está cortando a un plano para mostrar algo muy particular, está subrayando eso.
Algo hay ahí para ver.
Está subrayando la apertura de alas de esta criatura que te lleva en sus brazos hacia el más allá, entre comillas. Queda ambiguo, el juego no lo plantea. Pero esa imagen para mí da muy muerte. O sea, estoy en la cima de algo, se ve solamente cielo, en enorme criatura alada que puede ser un ángel o un demonio y te lleva. Traumático es poco.
Sí.
Y ahí termina. Hay una secuela. Yagi nunca quiso hacer una secuela. Pero la gente de Interplay, que son los norteamericanos que hoy son más conocidos por la serie Fallout, por ejemplo. Ya tenían una carrera bastante larga. Pero ellos fueron, Interplay fueron los que se dedicaron a pasarlo a las consolas. Super NES, Genesis, Sega CD, incluso la 3DO, que es una consola que duró muy poco. La Jaguar de Atari, que en ese caso esa versión no salió. Ahí lo hicieron más difícil. O sea, en consola era como que media hora es poco. Entonces le metieron algunas dificultades, se hizo un poco más injusto. Y le cambiaron parte de la música, depende de la versión que juegues, también la música es distinta, le ponen más acción y lo que sea. Pero Yagi no quería hacer una secuela, Interplay le decía, hay que aprovechar el CD, hay que aprovechar el CD, estamos en el año 92, se viene el CD. Entonces se da este caso extrañísimo de una secuela exclusiva para Sega CD. O sea, solamente en el añadido para el Mega Drive o Genesis, vos podías jugar un juego llamado Heart of the Alien. Que te venía con el Heart of the Alien y con el, en ese caso, Out of the World original. Y quedó la idea que les tiró Yagi como diciendo, no me interesa, pero estaría bueno contar lo mismo desde el punto de vista del Alien. Bueno, toman algo de eso, hacen una secuela, no lo mismo, y controlas al Alien. Bueno, ahí lo único que podemos sacar en limpio es que ahí Lester está vivo. O sea, no se murió en el camino. Pero, otro spoiler más, se muere en el Heart of the Alien. No se murió en el primero, pero sí en el segundo. Fin de la zona de spoilers. Y después hay mucha gente que supone que el flashback es una especie de secuela del Another World.
Yo lo supuse en su momento. Cuando jugué al flashback,
creo que todos lo supusimos.
Este juego donde no había mucho acceso a la información. Vos tenías lo que vos podías suponer y ver.
Es que la conexión era bastante directa. Lo desarrolla y lo saca Delfin, que son los que publican Another World. La estética, sobre todo en la intro, después el juego mismo no es tan parecido. Porque tiene más Prince of Persia en algunas cosas. Tiene mucho más saltar, correr, colgarse, disparar. Por supuesto, la Another World tiene disparar, pero es una cosa muy monótona. Es mucho más largo, es un juegazo, pero...
El gameplay del flashback es excelente.
Totalmente. Ahí está la diferencia enorme. Pero lo medio controvertido de aquel momento es que Yagi no tiene nada que ver con el flashback. O sea, flashback es la producción del estudio que lo había contratado a él y que le había publicado a él su Another World y que le fue tan bien a ese juego que aun si Yagi ya estaba metido en otra cosa, ellos mismos hacen un juego que remite bastante al Another World. Entonces está ahí dando vueltas el diario de Jordan Mechner, del creador del Prince of Persia, que se cruzó con Yagi en Francia ya por esa época, por el 92, y dice que a Yagi le había gustado mucho en Prince of Persia pero estaba enojado porque la gente de Delfin le había afanado su look and feel de Another World para copiar al Prince of Persia. Días después el mismo Mechner lo invitan a Delfin Software y le dicen, me mostraron al flashback. Sí, es un afano del Prince of Persia, pero está muy bueno.
Era un gran juego. Después también, esto ya es muy oscuro, pero está el Blackthorn, que es un juego que es casi exactamente igual al flashback, donde básicamente cambian al personaje. Es una especie de indio americano en el futuro que tiene una escopeta de dos cañones y es igual al flashback. En su momento también yo creí que era simplemente como un reskin del flashback.
Bueno, el flashback en particular sí tuvo una secuela llamada Fade to Black, que era ya 3D, también poligonal pero con la perspectiva en tercera persona y demás. Para hablar un poquito de qué pasó después de todo esto, hay muchos que hoy citan todavía el Another World como influencia. El juego Ico, que es un juego extraordinario, su diseñador Fumito Ueda plantea que se inspiró mucho en el Another World. Nuestro amigo Hideo Kojima lo tiene como uno de los 4 o 5 juegos que más lo influenciaron. Y como dije en algún momento, me parece que los recientes Limbo o Inside de Playdead tienen mucho de clima y de el tipo de avance, o incluso de lo traumático de cuando te matan, lo crudo, me parece que es la palabra. Lo inceremonioso de te maté y te dejo la cámara colgando ahí, no te pongo una música de uy moriste, sino lo dejo en silencio durante 1 o 2 segundos de más, cosa que te sientas mal, y después apretás el botón y seguís.
Existencial, que te quedes ahí.
Absolutamente, me parece que se parece mucho en eso, pero mucho. Y posteriormente me parece que es interesante para cerrar qué es lo que sucede, porque es muy sintomático de lo que sucedía en la época, que es el traspaso de estos juegos hechos por individuos, que más allá de que fuera un juego corto y demás, tenía muchísimos méritos, a la necesidad de trabajar en equipo y a la necesidad, casi obligación, de producir en 3D. Que en general los desarrolladores europeos, muchos de ellos, no todos por supuesto, no lograron resolver. El traspaso de la era 8 a 16 bits y lo posterior es algo que baja muchísimo la producción en Europa. Pasas a consolas, no había un mercado de consolas muy fuerte hasta los 90. Y ahí hay que laburar en equipo. Y si bien el CD y el 3D y todo eso, los costos aumentan muchísimo. Entonces el ejemplo particular de Yagi me parece interesante, porque después de Another World arma con varios socios un estudio, le ponen Amazing Studio, ahí me parece que se les había estaba tan agotado que el nombre no salió otra cosa, y hacen un juego que no sé si te acordás, se llamaba Heart of Darkness. Heart of Darkness era un chico, era un plataformero muy parecido a esto, con un chico con un casco y un arma de rayos que iba a rescatar a su perro, y que tiene que matar a las sombras por el camino. Y con animación muy compleja. Muy de animación casi a mano. Espectacular. O sea, si uno ve lado a lado, hay una línea absolutamente directa entre el Another World y el Heart of Darkness. Ahora, el Heart of Darkness lo empiezan a desarrollar en 1992. Los créditos del Heart of Darkness por lo menos mencionan a una docena de personas. Y no una sola. Y según admite el mismo Yagi, la transición de trabajar solo a trabajar en un equipo y la transición al CD o la aparición de la PC como plataforma viable para videojuegos, porque en esa época todavía era una cosa más molesta. Por supuesto, juegas aventuras gráficas y demás, pero juegos de acción y todo eso tarda bastante en hacerse lo más habitual. Entonces él mismo dice, los proyectos eran más grandes y más caros, no podías hacer más un juego 2D. Ya está, no me lo aceptan si es un juego 2D. Incluso con lo incierto que fue el tema de la transición al CD y al 3D desde el punto de vista de las consolas también, empezaron desarrollando este juego para distintas plataformas que se fueron cayendo en el camino. O sea, empezaron el juego, lo iban a sacar para 3DO, que no duró nada. Después lo iban a se pasaron de fecha. Después iban a hacer una versión para la Commodore Amiga CD32, que es una consola que hay que explicar media hora de que salió porque nadie se acuerda. Iba a salir una para Atari Jaguar CD, o sea, para el CD de esa consola que tampoco duró nada. ¿Para dónde va todo esto?
Era una época donde la tecnología avanzaba muy rápido, donde en pocos años tenías una PC que empezaba a crecer la capacidad que tenía para la memoria RAM. Después crecía el procesador. De la mano crecían los monitores, que era monocromático, CGA, VGA, lo que sea. Eso pasaba de casi de semestre a semestre.
Y ya para mitad de los 90 tenías placa de video de a poco, porque empezabas a tener...
De video, de sonido.
De sonido ya mucho antes todavía. De sonido era probable que algo tuvieras quizás para mitad de los 90, alguna Sound Blaster o Adlib. No todo el mundo, pero... En cambio, cuando aparece el Quake, que es el primero completamente 3D que hace id, ahí es donde empiezan a decir, bueno, tenés que comprarte esto que se llama Voodoo o Voodoo, claro. 2 o cosas parecidas como para, entonces...
Me imagino una época muy difícil para los desarrolladores, los estudios.
Completamente.
Estar preparándote a qué es lo que se viene en 5 meses.
Y bueno, acá quien lo financió fue Virgin Interactive, que ya hablamos, o sea, la división interactiva de esta discográfica enorme. Después de 4 años les cortó la financiación, porque ese muchacho esto no termina más. Ellos lo siguieron, porque decir, bueno, no, nos manejamos igual porque ya le invertimos 4 años. Así que para cuando salió el juego ya era viejo. O sea, arrancaron en 1992 y salió para Windows y para PlayStation en 1998. Entonces, cuando empezaron a mostrar el juego, las cinemáticas 3D estaban buenísimas. Ya cuando salieron en el 98...
Ya fue. Es una historia también de la época, creo que a Romero le había pasado con un juego que
con el Daikatana.
Con el Daikatana. Tuvo años en desarrollo, avanzaba la tecnología.
Y sí,
lo que era espectacular hace 7 meses de pronto.
Mismo su ex compañero de id, que era Carmack, hacía, salía un engine nuevo, era como, uy, no, esperá.
Claro, aguantá que estoy arreglando.
Aguantame que no llego. Así que Eric Yagi no volvió a hacer un videojuego en más de una década, básicamente. O sea, se quemó completamente, casi 12 o 13 años sin hacer videojuegos, pasó después del Heart of Darkness. ¿Qué lo motivó a volver? Bueno, él mismo dice, el crecimiento de los nuevos indies me dio confianza. Con la aparición de nuevos ejemplos en el 2008 con el Braid, el World of Goo, por no mencionar el Minecraft, en su primera versión ya de 2009.
Bueno, ahí volvemos a la parte del éxito comercial, también cimentando el concepto del indie. O sea, vuelve también, porque hay un éxito comercial y ve una posibilidad. Y donde hay una posibilidad, probablemente... exista la chance de conseguir financiación para el proyecto.
Bueno, esperamos que en este caso haber tomado un videojuego en particular como eje haya servido como para poner un foco un poquito más cerrado de lo que venimos hablando. Les recomendamos como mínimo que se animen a ver la apertura del juego, que se animen a pasar las primeras 3 o 4 pantallas hasta que el personaje protagonista es capturado, como para que vean cómo está narrado sin utilizar ningún tipo de texto en pantalla o incluso cuestiones verbales. Y no hay excusa en realidad, o sea, se puede conseguir para jugar, no hace falta emularlo, hay versiones vigésimo aniversario, siempre aparece cada tanto.
Hay una versión para dispositivos Apple, para iOS incluso.
Exacto.
Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast@gmail.com o también contactarnos a través de Facebook, Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod, Modo Historia P-O-D, todo junto. Esperamos sus comentarios y sugerencias de temas para próximos episodios. Este episodio ha sido grabado en los estudios de Radio Emergente, elemergente.com.ar.